Saludamos a José Jurado Solís, es el candidato con Andalucía Izquierda Unida, Iniciativa del Pueblo Andaluz, en Herrera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues candidato, ¿por qué se presenta a estas elecciones municipales para ser el alcalde de Herrera y qué es lo que quiere aportar al gobierno del municipio?
Bueno, pues en primer lugar me presento porque, bueno, todo aquel que me conoce siempre sabe que siempre he tenido la inquietud de, por ayudar a los demás y trabajar para que mi pueblo y mis conciudadanos progresen y tengan una vida mejor. Desde muy joven pensé que la forma de conseguir esto era entrar en política. Yo llevo en política ya por más de 30 años. Empecé militando muy joven en la Juventud Comunista, después en el Partido Comunista y finalmente en Izquierda Unida, que es donde actualmente milito. Y en segundo lugar, pues porque una vez más he recibido el apoyo y la confianza de todos los compañeros de la Asamblea Local. Y no solamente de la dirección y los compañeros de Izquierda Unida. En estas elecciones en Herrera nos presentamos en coalición dos partidos, Izquierda Unida e Iniciativa del Pueblo Andaluz, de cuya directiva y militante he recibido también la confianza y el apoyo para ser el candidato a la alcaldía. Y queremos aportar al gobierno del municipio pues otra forma de gobernar, más democrática, más participativa, con una mayor participación del ciudadano en las decisiones importantes y que no sea una continuidad de la política y la forma de gobernar que hemos tenido hasta la fecha.
Muy bien, pues vamos a tratar proyectos, iniciativas políticas en distintas áreas de gestión municipal y empezamos por el empleo. ¿Qué es lo que destacaría del programa electoral?
Pues lo primero que nos gustaría hacer en el tema de empleo es potenciar el polígono industrial de Herrera para evitar que cada vez más naves se queden vacías, como está ocurriendo. Y, por supuesto, apoyar al pequeño y mediano comercio mediante un plan de iniciativas que deben de ser consensuadas con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Herrera, que son los más implicados. Y también, pues, para los ciudadanos, pues, crear una bolsa pública de trabajo que sea totalmente transparente y en igualdad de condiciones para todos, para todo aquel que se apunte, y que no que la bolsa de trabajo sea llamada a la puerta del alcalde. Y, por supuesto, el reparto proporcional y equitativo de los servicios y trabajos que le prestan al ayuntamiento los profesionales y las empresas locales.
Muy bien.
Sí, también tenemos otra propuesta, por ejemplo, en esta época en que no para de crecer los tipos de interés, el Euribor, pues quisiéramos crear una oficina financiera para la concesión de préstamos municipales a un bajo interés, con facilidades de devolución para el fomento y la creación de nuevas empresas y actividades, así como de ayuda a que haya empresas que ya están establecidas en el pueblo y que están pasando por un periodo transitorio de dificultades. Y un programa de formación continua para parados, trabajadores, autónomos, sobre todo en algo muy importante ahora mismo que son las nuevas tecnologías de la información, que cada vez se están volviendo más importantes a la hora de trabajar. Y sobre todo algo que nos parece importantísimo, que para darle una salida laboral a los más jóvenes, que es volver a realizar casas de oficio y escuelas taller.
Muy bien. Hablamos ahora de infraestructura. ¿Qué infraestructuras considera necesarias, prioritarias en Herrera para los próximos 4 años?
Pues mira, en este tema vamos a diferenciar varios temas. En primer lugar, tenemos el tema del tráfico y la circulación a través de la travesía que atraviesa el pueblo, que va de Écija a Estepa. Y bueno, aunque sabemos que no es una competencia de política municipal, debemos de presionar a las administraciones públicas para poner en marcha una variante que vaya desde Écija y Estepa y desviar todo el tráfico que cruza por el pueblo. Y estudiar también un nuevo enfoque del acceso a Herrera, sobre todo la entrada que desde Puente Genil hacia Herrera, que si se desconoce la carretera es muy fácil pasarse la entrada. y exigir que se termine de construir la autovía del Olivar, que lleva décadas proyectada y que uniría Úbeda con Estepa. Y según tenemos entendido y nos ha informado la dirección regional del partido, hay presupuestado 1.000 millones de euros para seguir con su construcción. Y después, en el tema de la vivienda, es un tema que sabemos que existe una gran necesidad de vivienda en el pueblo y tiene que ser a precios asequibles. Y como he dicho antes, más en una época en la que estamos que los tipos de interés, el Euribor, no paran de subir y cada vez es más complicado conseguir una hipoteca. Entonces, para ello el ayuntamiento tiene que construir vivienda de protección oficial. Porque llevamos ya muchas legislaturas democráticas y en 24 años de gobierno del PSOE se hicieron muy pocas viviendas de protección oficial. Pero en 12 años que lleva el PP gobernando solamente se han construido 4. Este paso el Partido Popular va a batir el récord negativo del PSOE en este tema. Y por supuesto estas viviendas pues no pueden ser a precio de mercado, tienen que ser a precios asequibles y ofertarse al ciudadano pues estudiando cualquiera de las modalidades existentes, ya sea bien vivienda de autoconstrucción, vivienda en alquiler con opción de compra o la venta directa al ciudadano, si puede ser. Y en el tema del urbanismo, se deben de revisar las normas subsidiarias y el plan general de ordenamiento urbano, siempre teniendo en cuenta las directrices del personal técnico, que son los que entienden de estos temas. La cesión de terrenos para la ubicación de empresas, la creación de zonas verdes y parques infantiles para el disfrute de mayores y pequeños, y su adaptación y la adaptación de los asistentes a las personas con discapacidades. Y por último, para la construcción de un nuevo hogar del pensionista con todas las comunidades para el disfrute de nuestros mayores.
Muy bien. En cuanto a política económica y fiscal, ¿cuáles son los ejes, las líneas maestras del programa?
Bueno, mira, el tema de la fiscalidad del ayuntamiento es algo que es bastante problemático para todos los ayuntamientos. Aquí no hay diferencia de color ni de partido. Y sobre todo porque se han visto obligados a asumir ciertas competencias para las cuales no reciben financiación de las diferentes administraciones. Y entonces se ven obligados a cubrir esos servicios con la recaudación de los tributos municipales. Entonces, tenemos que trabajar en dos líneas. La primera, como digo, ahí no importa ni el color del ayuntamiento, ni la persona que esté gobernando, ni el partido que esté gobernando. Es un tema que es común a todo el ayuntamiento y todos deben de unirse para exigirle al gobierno, primero, que reconozca la competencia que ejercen los municipios y se les dote de la financiación, de una financiación acorde con estas competencias. Y claro, te preguntarás, ¿y eso cómo se hace? Pues, mire, habría que exigirle al gobierno que derogue si no recuerdo mal, creo que es la ley 27 del año 2013, creada por el PP sobre racionalización y sostenibilidad de la administración local, y que la misma sea sustituida por una ley sobre competencia y financiación local que establezca claramente la competencia a ejercer por el municipio y por consiguiente su financiación. Exigir la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a los ayuntamientos a usar los posibles superávit solamente para devolver deuda. Exigir el aumento en la participación en los ingresos generales del Estado hasta alcanzar como mínimo el 2,5% del Producto Interior Bruto. Exigir la aprobación de nuevos criterios de distribución procedentes de la participación en los ingresos del Estado, ya que los actuales criterios están basados exclusivamente en el número de habitantes del municipio. Si el aumento también en la participación de los ingresos de la comunidad autónoma hasta alcanzar como mínimo el 1% del Producto Interior Bruto. Y una segunda línea de actuación sería aplicar bonificaciones y exenciones, los tributos municipales, a aquellas personas con bajos ingresos, a los pensionistas jubilados con bajas pensiones, a las familias que tengan en su núcleo familiar algún discapacitado o alguna persona dependiente, a aquellas familias en riesgo de exclusión social. Pues básicamente esas serían todas nuestras propuestas.
Muy bien.
Todo ello dependiendo, por supuesto, del nivel de renta, y algo que llevamos muchos años luchando por ello, y que sería la recuperación del servicio de agua potable y que ésta sea gestionada directamente por el ayuntamiento.
Muy bien. Bueno. Pues hablamos de políticas sociales. ¿Qué es lo que defiende la candidatura que encabeza?
Vale, pues miren, en servicios sociales y en Herrera, pues al igual que en la mayoría, en muchísimos municipios, por no decir todos, tenemos un gran problema con la sanidad pública. Y es que lo que pasa en muchos lugares, que no tenemos el consultorio, todos los facultativos y todo el personal que nos corresponde. Esta en gran parte pues culpa de la política sanitaria de la Junta de Andalucía y del presidente Moreno Bonilla, que se está encargando de desmantelar la sanidad pública para que los ciudadanos no vayamos a la privada. Entonces, nosotros apostamos por una sanidad pública de calidad, porque pelearemos para que en Herrera haya un servicio de urgencia a las 24 horas, además de conseguir que tengamos todos los facultativos que nos corresponden. Después, incrementar la ayuda a domicilio a aquellas personas que lo necesiten, ya sea con apoyo económico o aumentando el personal en la hora de asistencia a domicilio. Bueno, como he dicho antes, aplicar bonificaciones o exenciones en los tributos municipales a los colectivos con bajos ingresos. Asistencia personal permanente y efectiva a las mujeres que sufren maltrato físico o psíquico, por supuesto en colaboración con los profesionales sociales, los sanitarios y los servicios de seguridad ciudadana. Pues en el tema de cultura, pues nos parece primordial realizar un programa anual de actividades con la participación de las diferentes asociaciones culturales de la localidad, haciendo hincapié en la recuperación de tradiciones culturales que se van perdiendo, fomentar concursos y cursos sobre diferentes artes y sobre todo fomentar las actividades culturales entre los jóvenes como alternativa a la cultura de la diversión. Y en el tema de deporte, pues fomentar el apoyo material y económico al deporte.
Quería también preguntarle por propuestas en materia de eficiencia energética, medio ambiente, que se puedan pues llevar a cabo en un ayuntamiento, ¿no?
Bueno, sí, en ese tema actualmente estamos en una época de crisis energética y de incremento de los precios de la electricidad y tenemos que apostar por las energías renovables y el ayuntamiento debe saber primero en dar ejemplo. Nosotros proponemos que se instalen placas solares en todos los edificios e instalaciones municipales para que sean autosuficientes y para los particulares promover y ayudar a la instalación de las mismas por los particulares.
Muy bien, pues ya por último, ¿qué es lo primero que hará si la ciudadanía le da confianza y se convierte en el alcalde de Herrera?
Bueno, lo primero que haré si me convierto en alcalde es legislar para proteger a los colectivos más desfavorecidos. Hemos pasado por una pandemia, actualmente pues tenemos una guerra en la puerta de Europa y ambas situaciones han servido muchas veces de excusa a los grandes distribuidores para aumentar de forma abusiva los precios. Tanto los precios de los alimentos, de la electricidad, de los carburantes, y por consiguiente pues ha disminuido el poder adquisitivo de muchas personas. Como he dicho antes, pues legislaremos sobre los tributos municipales, aplicando bonificaciones y exenciones a aquellas personas con bajos recursos y siempre dependiendo del nivel de renta de cada familia.
Muy bien, pues José Jurado Solís, candidato con Andalucía Izquierda Unida, Iniciativa del Pueblo Andaluz en Herrera, muchas gracias por acompañarnos y suerte el 28 de mayo.
Gracias a ustedes.